Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero, así como del Día Europeo de la Salud Sexual, el pasado 14 de febrero, el título de nuestro programa es Salud y Género en la Radio. Y para hablar de género y salud, contaremos con la inestimable participación de la profesora de Antropología Social y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género, en la Universidad Miguel Hernández, de Purificación Eras González. Y un saludo de María Amparo Calabuch y en los controles técnicos Martín Gil. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Por qué decimos los trabajadores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el personal.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. A continuación, y con el objetivo de aportar luz al tema que abordamos hoy, es decir, el género y salud, nuestra invitada dialogará y reflexionará sobre el mismo. Como punto de partida, le planteo, ¿los problemas de salud afectan igual a mujeres y hombres o lo hacen de manera diferenciada? ¿Y cuáles son los elementos que determinan que los mismos sean iguales o diferentes?
Bueno. Buenos días, muchas gracias por la invitación, María Amparo. Estoy encantada de estar aquí contigo y espero que tengamos un ratito productivo y que sirva para la comunidad universitaria y para todas las personas en general. Pues yo considero que sí, que los problemas de salud afectan de manera diferente a mujeres y hombres. Cuando hablamos de género siempre hablamos de desigualdad y realmente la diferencia en cuanto a cómo afectan los problemas de salud, no solamente los problemas de salud, sino también la forma de que en la que son atendidos esos problemas, el acceso a los recursos sanitarios es diferente. Por lo tanto, realmente es un tema que considero muy pertinente porque sí que hay muchas diferencias. Yo creo que...
¿Y cuáles son los elementos que determinan esas diferencias? Bueno, sería importante tener en cuenta no solo los elementos biológicos, sino otros que a veces no nos planteamos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Efectivamente. Vamos a empezar por las cuestiones biológicas. Las cuestiones biológicas que no se refieren única y exclusivamente a las diferencias en cuanto a nuestro aparato reproductor y en la participación en el mismo de mujeres y hombres. Esto es lo que habitualmente se considera, que nuestras diferencias o que las particularidades en cuanto a la salud de las mujeres tienen que ver con su sistema reproductivo. Bueno, pues esto es una parte. Y esto es lo que fundamentalmente nos diferencia, pero el sexo en tanto construcción biológica, como se ha hecho, no solamente está conformado por un aparato reproductor diferencial, sino que además, como señalan otras autoras como Artakov y Borrell, dicen que las diferencias en salud no solo dependen de las diferencias en los sistemas reproductivos, sino también hay un amplio abanico de influencias genéticas, hormonales y metabólicas. Por tanto, la biología es más que la diferencia en el aparato reproductor. De todas maneras, estas influencias genéticas y hormonales tienen que ver justamente con aquello que lo que nos basamos, o con aquellos elementos en los que nos basamos para definir un sexo u otro. Esto provoca diferencias en cuanto a una vulnerabilidad distinta en sentido biológico respecto a las enfermedades de mujeres y hombres. No somos igualmente vulnerables, mujeres y hombres, por esas características, por esos elementos hormonales y genéticos y metabólicos ante las enfermedades. También los síntomas de algunas enfermedades son distintas para mujeres y hombres, justamente determinadas por estas diferencias biológicas. Y la respuesta a los tratamientos y al pronóstico, cuando las diferencias biológicas son todas estas que hemos señalado, pues van a ser distintas. Entonces, esto sería, por comenzar, centrándonos en que las diferencias biológicas están. Las diferencias biológicas condicionan una vulnerabilidad distinta, como decimos, síntomas distintos y respuestas distintas a los medicamentos. Pero cuando hablamos de género siempre, y sé que esto ya no va a ser nuevo, porque lo repites en cada programa, María Amparo, y está en la base de tu presentación, cuando hablamos de género hablamos de desigualdad, y hablamos de género y hablamos en relación con las diferencias sociales de mujeres y hombres. Por lo tanto, más allá de las diferencias biológicas, si quieres ahora, y es realmente muy importante, aunque, bueno, en algún aspecto yo creo que será interesante volver a retomar, por ejemplo, lo de las respuestas diferenciales a los tratamientos o los síntomas distintos, que yo creo que pueden ser cuestiones bastante prácticas, ¿no? Y que podríamos sacar alguna enseñanza o algún aprendizaje justamente de esta conversación. Me parecen interesantes. Pero en relación a las diferencias que causan esta desigualdad respecto a la salud de hombres y mujeres, por supuesto que tienen que ver fundamentalmente, además de estas biológicas que hemos dicho, con las diferencias estructurales. Yo creo que no hay que irse muy lejos para, bueno, para comprenderlo, no hay que pensar solamente en diferencias de acceso a los alimentos en muchos países del mundo. Antes de ayer, comentaba el director de Cáritas en la Comunidad Valenciana la existencia o la producción de la feminización de la pobreza. Cuando las mujeres no tienen acceso a recursos alimenticios, desde luego van a tener una serie de problemas distintos de los hombres. No por causas biológicas en este caso, sino por dificultad de acceso a los alimentos. Máxime cuando ya sabemos que, si bien, y esto también vamos a hablar, los roles desempeñados por hombres hacen que sí que necesiten aporte alimenticio para desarrollar sus trabajos, las mujeres, además de desarrollar sus trabajos, en muchos casos incluso además van a estar embarazadas, con lo cual el aporte alimenticio es realmente necesario. Entonces, hay una serie de procesos estructurales, que es lo que constituye el género, la estratificación social por género, que va a dar lugar a diferencias en cuanto a la salud o el grado de salud o la frecuencia de enfermedades entre hombres y mujeres, incluso, y no solamente por hablar de mujeres. Está bien pensar que sabemos que las mujeres viven más que los hombres porque por diversas razones, ¿no? También hay que decir que sí, que si bien viven más, viven con peor calidad de vida. Pero hay una frase que me parece que es muy oportuna de utilizar, porque cuando hablamos de género, si bien buscamos resolver las cuestiones de desigualdad, también nos nos acercamos a la forma de vida o la manera de vida de los hombres. Y ahí, como digo, hay una frase que me parece bastante oportuna, que es que la masculinidad es mala para la salud de muchos hombres. Realmente el alto índice de accidentes de tráfico, en la cantidad y el grado de riesgo que muchos hombres asumen para demostrar y desarrollar una virilidad entendida de una manera muy peculiar, hace que el número de accidentes de tráfico, como digo, algunos causantes de mortalidad y otros de discapacidades para toda la vida, sean realmente altos. Entonces, esto estaría dentro de no tanto de las causas estructurales de la desigualdad, sino como consecuencia, o serían factores intermedios en este sistema de género, que van a producir diferencias en cuanto a la exposición y la vulnerabilidad de mujeres y de hombres diferentes. Como digo, esta idea de el aumento de la discapacidad y de lesiones, incluso de mortalidad por accidentes para hombres. Desde luego, va a haber también una serie de valores, de normas, comportamientos que cambian y que son compartidos, que tanto por hombres como por mujeres, pero que cuya consecuencia son distintas para unos y para otros. El favorecer un alto número de hijos, por ejemplo, pues tiene consecuencias directas sobre las mujeres. El que el periodo intergenésico, es decir, el periodo entre dos embarazos sea corto, pues hace que las mujeres padezcan en muchos casos anemia crónica, porque no sea... No tienen tiempo de recuperarse. Si a esto le añadimos las malas condiciones de vida de muchas mujeres y de muchas familias en la actualidad y la dificultad del acceso a los alimentos, pues desde luego esto sería en estos momentos también un problema importante. También podríamos señalar en relación con los factores intermedios algunas cuestiones en las que creo que a lo mejor un poco más adelante podemos, si quieres, incidir. ¿Cuáles son los sesgos en los sistemas de salud? No solamente hay diferencias en las casas, podríamos decir, sino que también el sistema de salud tiene unos sesgos en cuanto a la atención a mujeres y hombres diferencial, y esto se expresa muy claramente en las diferencias en la presencia de las mujeres en las investigaciones sanitarias, lo cual... también tenemos que hacer referencia a que la Ley de Igualdad del 2007 intentó en alguno de sus artículos específicamente intentar resolver. Pero bueno, como digo, es que es un tema muy amplio, entonces mejor y vamos acotando, porque si no yo me pongo a hablar y no paro.
Muy interesante lo que has expuesto, sobre todo el tema de por ejemplo, los accidentes de tráfico como un ejemplo, ¿no? Que es muy interesante reflexionar al respecto. Bueno, y en cuanto a todos los elementos que has expuesto, ¿crees que el personal, los actores, el personal sanitario, los actores que intervienen en este ámbito, tienen claro la existencia de estos elementos, de la influencia que tienen en... ¿Cómo padecen los problemas de salud hombres y mujeres de forma diferenciada?
Bueno, yo no estoy aquí para criticar a nadie directamente, pero sí que es cierto que, como se recoge la Ley de Igualdad, y en esto me voy a basar para hacer los comentarios respecto a este tema, hay una serie de medidas que intentan justamente resolver estas diferencias. En primer lugar, se pide, se recoge, como digo, la Ley de Igualdad, se pide que haya siempre en las estadísticas una diferenciación por sexo. Eso es interesante en un primer momento, no solamente más allá de cuestiones de la vida concreta y cotidiana de las personas, sino en un sentido un poco más amplio y con una visión más general, ¿no? Cuando tenemos una estadística diferenciada por sexo, por ejemplo, en relación con alguna enfermedad, es posible que se pueda o que se orienten las investigaciones hacia la explicación de por qué eso ocurre, ¿no? Porque un altísimo porcentaje de personas diagnosticadas de fibromialgia son mujeres. Son más del 90% de las personas diagnosticadas por fibromialgia en este país. Bueno, teniendo ese dato, las hipótesis de partir, las hipótesis son fáciles de elaborar, ¿no? Quiero decir que la ley tiene claro que si esto se hace, se pueden buscar las explicaciones y se puede intentar trabajar en contra de la desigualdad que existe, porque intentar buscar las explicaciones y poder resolver por qué las mujeres se enferman más de fibromialgia. Si es una causa biológica, pues el abordaje será uno. Si es una causa social o estructural, el abordaje será otro. La ley, además de estas cuestiones concretas, proponía actuaciones y modificaciones en la ley de sanidad, actuaciones diferenciadas, actuaciones específicas, actuaciones concretas para los profesionales sanitarios y modificaciones, como decía, en el sistema de información sanitaria, que sería esta diferenciación por sexo en las estadísticas, ¿vale? Algunas particularidades que se han planteado es, por ejemplo, considerar que la formación tiene que partir de un cambio de modelo. Un cambio de modelo que tiene que ver con asumir que somos justamente diferentes biológicamente. Y esa diferencia biológica debe ser considerada. Entonces, nosotros, las mujeres, no somos no hombres, sino que nuestro cuerpo es el cuerpo de las mujeres. Tiene que plantearse un modelo de cuerpo, no únicamente el masculino, sino un modelo de cuerpo diferencial, y partir de ahí. A partir de ahí, como decíamos antes, si nos definimos por cuestiones genéticas, metabólicas y hormonales distintas, esto se tiene que considerar, y se tiene que considerar en todo el currículum de la formación universitaria, entiendo yo. De hecho, a partir de Bolonia, algunas de las asignaturas o muchas de las asignaturas se han planteado incluyendo, de manera específica, recuerdo, cuando he revisado estos programas porque me interesaba ver la presencia o no del género, pues sí que, por ejemplo, se recogía la distribución diferencial o la particularización en las estadísticas por sexo, ¿no? O sea que algo se ha visto. Entonces, este cambio de modelo y, por supuesto, el considerar y el incluir a las mujeres en los proyectos de investigación. Porque si partimos de esa diferencia biológica, tenemos que pedir que se investigue cuál es el efecto de medicamentos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Si hay esa diferencia biológica, que la hay, pues los medicamentos posiblemente no nos afecten igual a hombres y a mujeres ni tengan las mismas consecuencias. Con lo cual, la ley incluye esta necesidad de inclusión de mujeres en los proyectos y protocolos de investigación con medicamentos. Es muy importante también que se tenga en cuenta las diferencias en el acceso de las mujeres a los recursos sanitarios y que se sea consciente de que en algunos momentos condicionados por nuestra visión del mundo desde la perspectiva del sistema de género, pues los recursos no se utilicen igual para hombres y para mujeres en la atención sanitaria, y eso yo creo que convendría muchas reflexiones.
En cuanto a lo que se ha planteado de la ley de igualdad, los cambios que introdujo en este sentido, ¿crees que ha tenido el efecto que se esperaba? ¿Crees que en qué situación estamos? ¿Han habido avances o no se ha llegado al punto al que se esperaba?
Bueno, yo señalaba antes que en esta mirada hacia el currículum en las profesiones sanitarias, sí que pude ver cómo muchas de las competencias reconocían esta labor necesaria de desagregar por sexo. Yo creo que habría que hacer todavía más cosas e incluir más competencias.
Y bueno, ¿qué dificultades crees que nos encontramos a la hora de avanzar en ese sentido y cómo se podría avanzar? Pregunta muy difícil, pero
sí. Bueno, yo creo que sería muy conveniente tener una asignatura de género en todas las titulaciones, en todas. Y En lo que a mí respecta o a mi trabajo, yo creo que sería muy importante que la presencia de asignaturas que realmente incidieran en la relación entre género y salud, por ejemplo. La ley de igualdad pretende que se hagan estudios desagregados por sexo, se consideren las cuestiones de diferencias en la salud respecto a la salud y a los problemas de enfermedad de mujeres y hombres, pero yo creo que eso no se les puede pedir a los y las profesionales sanitarios, sino que hay que formar desde el principio, hay que formar profesionales con esta perspectiva.
Muy bien, bueno, pues ahora vamos a dar paso a una pequeña publicidad antes de empezar con la segunda parte del programa.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bueno, volvemos a la segunda parte del programa. Vamos a plantear otras cuestiones. Una pregunta. ¿Son conscientes mujeres y hombres de que sus problemas de salud no son iguales, son diferentes? ¿Y les serviría de algo saberlo?
Bueno, yo creo que si no conozco ningún estudio sobre este tema en concreto. Por tanto, voy a hacer un poquito de extrapolación de mi sentido común sobre la cuestión. Que yo pienso que no. Pienso que desconocemos cómo nos afectan los distintos contaminantes, cómo nos afecta el alcohol, cómo nos afecta el tabaco, si es que nos afecta de forma diferenciada, o cómo nos afectan distintos medicamentos o exposición a determinadas sustancias más allá del alcohol y el tabaco. Yo creo que eso lo desconocemos y desconocemos que puede haber diferencias. Y cuando antes hemos comentado que existen diferencias en cuanto a el metabolismo, en cuanto a las hormonas y el aparato reproductor, pues en cuanto al metabolismo, algunas de estas particularidades, ¿vale? Si nuestro metabolismo es distinto, es bien probable que la forma de reaccionar ante estas sustancias sea distinta. Me parece que es una cuestión como muy, muy directa y que se puede entender bien, ¿no? Por tanto, creo que sí que sería interesante que lo conociéramos. Un caso paradigmático en cuanto a una afección específica, no, más allá de esto que he comentado, de la diferencia en cuanto a las diferentes respuestas de mujeres y hombres en cuanto a determinadas sustancias, pues hay una patología o, bueno, no sé si sería un síndrome, no sé muy bien el término, no sé muy bien decir ahora el término al que me voy a referir, pero creo que todos y todas conocemos muy bien lo que es un infarto de miocardio. Bueno, pues yo creo que sí que sería interesante que alguien nos enseñara cuáles son los síntomas específicos del infarto de miocardio en mujeres, porque sí que se sabe que el infarto de miocardio no tiene los mismos síntomas en hombres y en mujeres. Entonces, estaría muy bien que no solo la población se enterara de estas diferencias, sino que desde luego se considerara, entiendo yo, y que se debe hacer así, y esto no lo pongo en duda, que esto se trabajara en las facultades. Hace unos años participé en un observatorio de salud en el Ministerio de Sanidad, y entre buenas prácticas en salud, desde la Comunidad de Aragón presentaron un trabajo y un trabajo sobre esta cuestión, sobre cómo los hombres y las mujeres sufren de forma diferente o se presenta en ellos de forma diferenciada un infarto de miocardio. Y después estuvieron relatando cómo los cardiólogos y las cardiólogas de esa comunidad decidieron que tenían que hacer educación para la salud en relación con este síndrome, ¿no? Con esta enfermedad. Me pareció una cuestión bien interesante. Desde luego tenemos que tener claro que en este tema pues tendrían que trabajarse tanto hacia afuera, hacia la población, para poder reconocer los signos de un infarto de miocardio en mujeres, que es lo que se conoce menos, y desde luego pues que los y las profesionales sanitarios estén formados en esta cuestión. Es un ejemplo muy concreto.
Y muy interesante. Bueno, en este sentido, ¿debería de haber alguna acción pública que potenciara esta perspectiva, que informara a mujeres y hombres de que los problemas de salud no son iguales, debido a que, bueno, como hemos planteado, no son conscientes de hasta qué punto lo son?
Bueno, yo creo que acciones públicas tenemos en primer lugar la Constitución. Me voy a ir muy muy atrás, ¿no? Tenemos la Constitución, tenemos la Ley de Igualdad, que incide en la búsqueda y en actuaciones concretas en relación con el intentar romper esta desigualdad, que me parece que es lo más relevante. Después, la educación sanitaria o las informaciones de cada profesional pues transmitirán estas diferencias. Si bien recuerdo que acciones hay pues muchas dirigidas a la detección precoz, por ejemplo, de cáncer de mama. Y ahora recuerdo, no sé la cifra de incidencia en la población española de cáncer de testículo, por tanto en varones, pero sí que es cierto que en ningún caso yo no conozco ninguna campaña dirigida a los varones para que puedan entender cómo tienen que conocer y reconocer sus testículos para diferenciar los cambios que pueda haber en ellos. Y de hecho, digo que no conozco la incidencia, pero sí que es cierto que es un tipo de cáncer posible. Y desde luego el conocer su cuerpo pues también sería de una forma diferente y con objetivos diferentes, también podría ser considerante, también podría ser interesante, ¿no? Entonces, esta patologización o medicalización del cuerpo de la mujer pues tiene como consecuencias, en este caso, por ejemplo, el que se desconozca o que se dejen de hacer campañas o que se deje de transmitir información en estos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, también en esto sería bueno buscar la igualdad, que los hombres conocieran o se les enseñara más sobre su cuerpo. En relación con esto, por ejemplo, también yo suelo preguntar en mis clases si los hombres saben qué es el epidídimo. Sí, tú, por tu cara ya veo que tú tampoco, ¿no? No eres la única persona. No sé si... La mayor parte de hombres y mujeres desconocen qué es esto. Solamente en algún caso le suena a algunos hombres cuando tienen alguna afección en esa zona, que debe ser o creo que es muy dolorosa. Pero realmente conocemos bastante del cuerpo de las mujeres en cuanto a lo específico de nuestro sistema reproductor, pero el cuerpo de los hombres creo que es un gran desconocido, ¿no? Tan desconocido que hay gente, personas que todavía piensan que se puede tener próstata o la expresión tengo próstata. Bueno, no, las mujeres no pueden tener una afección de próstata porque no tienen próstata, pero los hombres tienen próstata desde que nacen, entonces lo que hay son afecciones. Entonces creo que sería interesante también conocer mejor el cuerpo masculino en sus particularidades y a partir de ahí también tener en cuenta de qué pueden padecer y no sé, es que voy con ruido, de que cuáles son las patologías que pueden tener y realmente enseñarles a conocer su cuerpo, ¿no? Que me parecería interesante.
Bien, bueno, pues tenemos aún mucho tiempo por delante. Un poco es muy amplio, pero después de todo lo dicho, y aún podemos abrir muchos asuntos que creas que hemos abordado solo por encima, pero ¿son pertinentes, por lo tanto, los estudios de género y salud? Aunque creo que la respuesta se ha dado durante todo el programa, me gustaría que nos aportaras tu opinión.
Pues, como tú has dicho, por supuesto. Por supuesto, son pertinentes y necesarios. Esta es mi visión. Y creo que el género, de todas maneras, debiera ser transversal. Debiera ser una materia que se incluye o que orienta y que orienta todas las competencias, porque debe estar incluido en la mayor parte de las disciplinas que trabajan con hombres y con mujeres. Esto de partida. Yo creo que, como tú decías, ha quedado claro que las situaciones de desigualdad de hombres y de mujeres son muchas, tanto desde cuáles son los riesgos para la salud, para unos y para otras, incluyendo esta idea de la masculinidad y determinadas formas de pensar sobre cómo se es hombre y de los modelos que hay de ser hombre son malos para la salud de los hombres, como lo cual se evidencia, como hemos comentado, en la gran cantidad de lesiones producto de accidentes de tráfico y cualquier otra expresión que derivada de este sentido de masculinidad, pues podrían ser, por ejemplo, los resultados de peleas callejeras o este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de lesiones. Que también hay diferencias en el acceso y en la búsqueda de la salud. Creo que todos y todas podemos pensar cómo una madre con dos o tres hijos a su cargo realmente no accede mucho al centro de salud por dolores de cabeza o por determinadas cuestiones que le afecten a ella. Muchas veces cuando las mujeres van a los centros de salud van como cuidadoras a transmitir los problemas de su descendencia o de sus parejas, más que a tratarse sus propios problemas, ¿no? Decíamos también que tenemos que buscar una asistencia lo más igualitaria posible para hombres y mujeres, un acceso igualitario de hombres y mujeres a todos los recursos sanitarios. Hay sociedades donde este acceso diferencial parte fundamentalmente de la propia sociedad y de la propia familia, mujeres que están condicionadas a que su marido y en algunos casos, como en un estudio que yo estuve realizando en Guatemala, no solamente el marido decida si una mujer tiene que ir a parir al hospital, sino que también lo va a decidir el pastor evangélico. Eso muestra que, desde luego, el acceso a los recursos de salud no es lo mismo para hombres que para mujeres. Incluso es un ejemplo, y es un ejemplo cruel, pero estos hombres planteaban muchos de ellos planteaban que para ellos era más barato tener otra mujer que llevar a la que tenían en ese momento al hospital para resolver su problema de salud. Bueno, esto cuando el acceso a los recursos no depende de las mujeres, pues es algo que puede ocurrir y que de hecho ocurre, que es el hombre el que decide si es oportuno o no es oportuno llevarle al hospital. Y en nuestra sociedad esto no ocurre, tenemos un grado de capacidad de decisión bastante mayor, pero sí que es cierto que tenemos que esperar, pues eso, que la atención sanitaria sea igual para hombres que para mujeres y pedirlo, por supuesto. Y que la asistencia también considere estas diferencias que hemos venido planteando, considere nuestros cuerpos de forma diferenciada y nos integre en sus investigaciones. Esto así en un sentido general.
Bueno, ya nos queda un ratito, un poquito de tiempo. Has apuntado en un inicio un asunto que creo que es de especial importancia, el tema de la feminización de la pobreza. teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, uniéndolo al tema que estamos abordando hoy, es decir, a la salud, ¿qué nos podrías aportar? ¿Cómo está influyendo esto en que se esté potenciando más igual estas desigualdades a la hora de percibir la atención sanitaria?
¿Percibir la atención sanitaria? Bueno, ahí tendríamos que considerar las decisiones que se están tomando en el campo de en materia sanitaria, y a lo mejor no sería lo más pertinente, pero bueno, hay una feminización de la pobreza en este país, una feminización que va a afectar fundamentalmente a, y sobre todo a los grupos más excluidos y más marginales. Y en cuanto a la atención, bueno, pues tenemos el hecho concreto y específico de la falta de asistencia a la población migrada en cuanto al acceso a los recursos, ¿no? Esta falta de asistencia pues va a hacer que las mujeres cuyas condiciones estructurales de vida sean difíciles, pues tengan restringido ese acceso a los recursos sanitarios y a la respuesta a sus problemas de salud. En cuanto a la feminización en concreto, se sabe muy bien, y es en algunos casos por estudios específicos y en otros por estudios orientados a otros temas, como por ejemplo estudios sobre SIDA, como resultados concluyentes que son acerca de cómo se trata la enfermedad de niños y de niñas, en concreto, en el SIDA. Los resultados de esos estudios dicen que cuando la madre tiene hijos enfermos o enfermas por SIDA, ella se preocupa mucho por ella, pero se preocupa fundamentalmente para poder cuidar bien a sus hijos. Por lo tanto, lo que podemos colegir para esta situación de feminización de la pobreza es que las mujeres, las madres posiblemente, vayan a procurar una mejor alimentación, una mejor búsqueda de recursos sanitarios para sus hijos y sus hijas que para ellas mismas. Esa sería, por ejemplo, una de las consecuencias. Por lo tanto, si cuando hay una disminución en los alimentos, pues serán ellas las que más lo vayan a sufrir.
Imagino. Bueno, ya un poco para cerrar el programa, si quieres realizar alguna aportación respecto a algún elemento que hayas abordado por encima, ahora si quieres a modo de conclusión.
Bueno, no sé si es todavía para concluir, pero bueno, no podemos hablar de salud ni podemos hablar de diferencias de mortalidad, de índice de mortalidad, de causas de mortalidad, de morbilidad, sin referirnos a la violencia de género. Yo creo que el último caso, aunque no me gusta mucho utilizar este término, pero creo que, bueno, ahora mismo se entendería bien. Esta mañana se ha dado la noticia de que una mujer ha muerto después de estar 3 meses internada en un hospital a causa de una paliza dada por su pareja. Bueno, creo que llevamos ya 7 mujeres muertas y estamos a 22 de enero en este país. Algunas, y una proporción muy, muy baja de ellas, creo que ha sido 1 sobre 6 extranjeras o de, una persona migrada. El resto eran españolas de procedencia. No tenemos que bajar la guardia, no tenemos que pensar que los problemas de salud diferencial afectan a personas migradas, a las personas migradas que no tienen acceso a los recursos sanitarios, que la violencia tenga que ver con personas de otras culturas, de otras procedencias. Esto no está ocurriendo en este país. Las mujeres que están muriendo, son la mayor parte de ellas españolas. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de muerte, tenerlo en cuenta en relación con la violencia es solamente incluir la causa de la muerte. Pues sabemos y estamos convencidos y convencidas de que la violencia de género es y la muerte por violencia de género es una causa a evitar. Es una causa que no tiene ningún sentido para la mayor parte de la población de este país en la actualidad. No se justifica ninguna muerte en ese sentido. Y hablando de género y salud, pues esto habría que considerarlo. Podríamos hablar también de las celebraciones a las que has hecho referencia, ¿no? Tanto las mutilaciones genitales como la otra, ¿cuál era?
El Día Europeo
de la Salud Sexual. Bueno, estoy yo hoy tengo, creo que hay algo que celebrar y hay algo a imitar. Ayer se comunicó, por lo menos nos llegó la noticia, de que los obispos alemanes daban permiso a los hospitales católicos en Alemania a dar la píldora del día después a las mujeres que habían sido violadas, solamente en este caso, ¿vale? Y no como una, desde luego, hasta los obispos han entendido que la píldora del día después es para que no se produzca la fecundación. Por lo tanto, no es que estén en un camino de aceptar el aborto, sino que están, reconociendo algo que nos parece a la mayor parte de las personas tan obvio, tan necesario, tan imprescindible, que lo que nos sorprende es que aparezcan estas noticias. Bueno, a mí me parece que cuando hablamos de diferencias en la atención, tendríamos que considerar o tenemos que considerar realmente que esas diferencias provienen de nuestros valores, de consideramos nuestra moral, nuestra ética, que la atención sanitaria no es neutra, ¿no? Nadie se pone una bata o se pone un pijama para trabajar en el hospital y deja fuera lo que es. No, la atención sanitaria está también matizada o tamizada por nuestros valores, por nuestras ideas respecto a lo que es ser hombres y ser mujeres, a lo que viene bien incluso, se puede pensar, le viene bien a unos y a otros, en una visión muy paternalista. Por tanto, esto está ahí. Y cuando yo estoy planteando que hay diferencias y sesgos en la atención, me estoy refiriendo a estas cuestiones también, ¿vale? No, hay un modelo de cuerpo que es el que se ha priorizado, que desde el que se ha definido, desde el que se ha construido la biomedicina, que es el modelo de cuerpo masculino, y esto es un sesgo importante, pero hay que tener en cuenta los otros sesgos. Cuando estamos diciendo, y me parece un ejemplo que todas las personas van a entender muy bien, cuando estamos diciendo que los obispos dan permiso a los profesionales y a las profesionales sanitarios en Alemania, es porque realmente sus decisiones están siendo tenidas en cuenta en los hospitales. O sea, no es una cuestión sanitaria la que prima solo dentro del hospital. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que nos despojáramos de ataduras rígidas en el sentido de no, la ciencia es neutra. Bueno, la ciencia es neutra, pero en sí misma, pero es que somos las personas quienes utilizamos la ciencia y las personas estamos condicionados por la sociedad en la que hemos nacido y donde nos hemos educado. Estamos condicionados por una perspectiva de género que la llevamos implícita. Entonces, el uso de la ciencia no es neutro. Las preguntas que nos hacemos, cómo formulamos las investigaciones, eso depende de cada persona. Yo creo que este ejemplo es muy bueno para poder conseguir este tipo de reflexiones.
Bueno, pues en cuanto a, has mencionado los dos días que un poco han sido el motivo de plantear este programa, esta temática. Uno de ellos, bueno, es el Día Europeo de la Salud Sexual, el 14 de febrero. En este sentido, sería interesante reflexionar sobre por qué se conoce este día y, bueno, las consecuencias que tiene la idea del amor romántico, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso se daría para otro programa.
Sí.
Pero me llama la atención porque el 14 de febrero, pues todo el mundo entiende lo que entiende y sin embargo no se conoce algo tan importante como el Día Europeo de la Salud Sexual. Un asunto, desde luego...
Pues tan importante el tema de la salud sexual que... Bueno, yo tengo un pequeño problema con esto porque perdí una referencia en la que la OMS definía... Digo que la perdí porque es que realmente luego la he buscado y no la he vuelto a encontrar. Bueno, pero me parece un tema muy importante. Creo que vamos asumiendo que la OMS define la salud no solo como la falta de enfermedad, sino en positivo, como un estado de bienestar físico, psíquico, social. Y esto que yo perdí, que no he vuelto a encontrar, que incluía en su definición sexual. En todo caso, aparezca o no el término, cuando en esta definición tenemos bienestar físico, psíquico y social. Y en alguna de esas partes está la salud sexual. Y la salud sexual no se refiere única y exclusivamente a, ni mucho menos, a la reproducción, ni al sistema reproductor. Salud sexual se refiere a nuestra vida sexual, que tiene mucha relación con el sistema reproductor, pero desde luego no es este el tema. Tenemos especialistas en la biomedicina, en ginecología, pero que tratan fundamentalmente los problemas biológicos, problemas fisiológicos. Después, la tocología, que trata el parto y los problemas de la gestación. Pero la vida sexual es una parte muy importante de las personas que está un poco... está muy poco visibilizada. Y esta poca visibilización de esta parte de nuestras vidas tiene, yo creo, que ver con esto que hablábamos de valores, normas y costumbres. Si la sexualidad es un tema tabú, desde luego no es un poco haciendo historia de algunas disciplinas, por ejemplo la mía, la antropología, los estudios sobre sexualidad, bueno, empezaron a aparecer justamente a partir de la influencia de Freud. A partir de los estudios de Freud se empezaron a considerar el estudiar sobre la sexualidad. Estudiar o considerar la sexualidad como un tema de estudio, como objeto de estudio de la antropología. Bueno, yo creo que hay muchas disciplinas que todavía tampoco no tienen incluido este tema tampoco. De hecho, nosotros en antropología sí que tenemos una asignatura en la licenciatura que se acerca de alguna manera. Pero género, por mucho que se relacione, haciendo esta especificación, por mucho que se relacione género con sexo, es con sexo biológico. Bueno, yo soy extremeña, la X no la he pronunciado nunca y... Es muy, muy difícil, pero... Y eso que hablo sobre cuestiones de sexualidad. Pero yo creo que se me entiende. Lo que decía es... Género no es sexualidad. Estudios de género no son estudios de sexualidad. Sí que cuando hablamos de salud sexual, como afecta de una forma diferenciada a hombres y a mujeres, y no se considera mucho, sí que está dentro del campo que podemos abordar en este caso, ¿no? Sobre género y salud. Pero el campo de la sexualidad es un campo muy amplio, y el campo de la salud sexual yo considero, desde luego, que debería ser reconocido. Bueno, no en vano. Yo he hecho en los momentos, en los oportunos, en los que se estaban haciendo o desarrollando los grados en la universidad, así que propuse dos asignaturas, una sobre género y salud para la Facultad de Medicina y Farmacia y la otra sobre sexualidad. A mí me parece realmente importante, porque si no tenemos conocimiento sobre sexualidad, y realmente hay muchos estudios en la actualidad, si no tenemos conocimiento sobre sexualidad, lo que va a operar en nuestra orientación, en nuestro trabajo, es lo que personalmente consideramos sobre la sexualidad. Y yo creo que es necesario tener formación sobre este tema. Como digo, en algún punto en alguno de esos elementos de la definición de ONS de bienestar físico, psíquico y social, desde luego debe estar la sexualidad.
Y ya, bueno, respecto al otro día, el 6 de febrero, el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, también un poco desconocido, bueno, fuera de... ¿qué nos podrías aportar?
Un tema muy peliagudo.
Muy delicado.
Es muy delicado para una antropóloga, pero no tanto para una antropóloga feminista. Hay que erradicarlo. Hay que conseguir erradicarlo. Pero ¿cómo? Eso debe ser algo que tienen que hacer las mujeres de estos países. Bueno, que es muy desconocido, es bastante desconocido, pero sí que en nuestro país sabemos que está prohibido. Hay estudios en nuestro país sobre las distintas cambios en la legislación sobre esto. Sobre todo son los pediatras y las pediatras de este país los que están más informados, porque se les ha encargado a ellos, desde la sociedad, desde la legislación y, por tanto, desde la sociedad, que estén alerta para denunciar los casos de mutilación que se lleven a cabo en nuestro país. A ver, estas prácticas son prácticas derivadas de tradiciones que no son de nuestro país, que en nuestro país no es que se hayan realizado mucho, sino que lo que ha ocurrido es que a las niñas, que es a las que se les realiza la mutilación genital, porque no se define como mutilación genital la circuncisión masculina, entonces a las niñas lo que han hecho muchos padres es que en las vacaciones se les han llevado a sus países de origen y les han realizado esta mutilación. Como digo, es una tradición de algunas sociedades y de algunas culturas, sobre todo de África subsahariana y de algunas de, por ejemplo, en Egipto se están haciendo algunas de estas prácticas. Entonces, en cuanto a lo que es no nos afecta aquí a nosotros y a nosotras, es ayudar, colaborar de la forma en la que podamos para que en esos países pues se dejen de realizar estas prácticas. ¿Cómo podemos apoyar? Pues de vez en cuando aparecen campañas en las cuales a nivel internacional se intenta buscar o se busca el apoyo para que en determinados países haya leyes específicas que prohíban estas prácticas. ¿Cómo podemos apoyar también? Pues apoyando a las mujeres. Cuanta mayor autonomía consigan estas mujeres, las mujeres de estos países, y que puedan decidir por ellas mismas.
Bien, no nos queda más tiempo. Es una pena porque siempre pasa lo mismo. Estos asuntos dan para un programa específico, pero bueno, no nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestra invitada, la profesora de Antropología Social y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género, aquí la Universidad Miguel Hernández, Purificación Eras González. Y nada más, reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles de Martín Gil. Nada, que tengan un buen día.